Ha ganado Bennett, ¿no?
Sí, ha ganado Bennett, que ha conseguido su segunda victoria del sprint en esta Vuelta
a España. Estaba a punto de decir Barnett, el de Bale.
Bueno, seguro que hay algún ciclista que se llama Barnett y te hubiera dado la razón, porque a los jefes hay que darle la razón. Ha habido tres líderes diferentes. Hoy le toca el turno, todos dentro del Jumbo-Visma, a Eduardo Affini, el ciclista italiano de 26 años. Hoy ha habido varias caídas. No sé si por el recorrido o no, se ha ido para casa Michael Woods, un ciclista que estaba llamado a ser muy importante en esta Vuelta a España y que yo estoy seguro
perdón,
que hubiera conseguido.
¿Quién ha estornudado así? Aguas, ha sido tú, ¿no, Tomás?
Dime.
¿Has estornudado?
No.
Yo apostaría por Tomás, sí.
Yo también.
No.
Esa contención bucal ha sido...
¿Quién ha sido? Que lo diga, que más da, que no, lo entendemos. Bueno. ¿Quién ha sido?
Yo, mis vientos son muy avicios.
Pero ves, no lo dice el que ha sido, ¿eh?
Descártame. Yo no.
Albelda, ¿tú?
Yo lo juro por, vamos, por lo que quieras que no he sido.
Rico.
No. Ha sido Tomás.
Palomar.
Mira,
no, como haya sido... Pero no.
Como haya sido Fouto con la pretemporada que lleva.
Fouto, ¿tú has sido tú?
Yo me cierro el micro siempre.
Bueno, vas,
esta vez no lo ha cerrado.
Estas cosas.
Vale, venga, dime, Eri, dime.
Al final voy a ser yo, que era el que estaba.
Heriberto Frade.
Que eso, que ha habido caídas, que Michael Woods para casa, que no sé hasta qué punto el recorrido ha tenido culpa, y ha habido una pequeña rajadilla ahí de Alejandro Valverde, que de la que ya se estaba arrepintiendo en el podium.
¿Ah, sí?
Porque, claro, Holanda es lo que es, son las calles que son. Dice, ya hemos pasado por el mismo pueblo. Ha sido una etapa lineal, no se ha pasado dos veces por el mismo pueblo.
Pero lo ha sentido que ha pasado siete veces.
Siete veces por el mismo pueblo. Sí, son todos iguales.
Es que son todos iguales. Lo que pasa es que igual conviene, para poder darse cuenta, no pasar a 47 por hora de media, que es la media que han hecho para 193 kilómetros. Pero en fin.
Gracias, Eri. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Tenéis que responder, pero rapidísimo, ¿eh?
Telegrafía.
Como si fuera, ¿cómo se llama el pasapalabra?
Sí,
Paco, ¿qué entrenador crees que caerá antes, Sergio o Lopetegui? Mira.
Sergio en el Cádiz.
Sí.
Voy a decir Sergio para que dure mucho. Pues,
vale. Guas, ¿por qué todos los entrenadores van de camisa o camiseta negra? ¿Dónde quedaron los looks atrevidos?
En el baloncesto.
Rico, goleada, pero con Ter Stegen siendo el mejor en la primera parte. ¿No es un resultado engañoso para la chavineta?
No, pero el fútbol es esto, uno que pare y otro que meta.
Palomar, ¿cuántos meses le das a Casemiro para hacerse con la hartarse de la ciudad de Manchester?
Le doy días.
Escuchen, no se hartan. Van bien untados todos los que van para allá, que si llueve y si no sé qué, no se preocupen, que es menos lluvia, con millones. Cañete, ¿apuestas por Ter Stegen para que este año recupere su mejor nivel?
Bueno, de momento está bien verle de otra forma al año pasado.
Albelda, ¿piensas que Gattuso está ofreciendo la mejor imagen de lo que se esperaba en general?
Está ofreciendo la que se esperaba, porque desde el primer minuto estaba clara su idea de juego y él la tenía clara.
Antoñito, ¿el Atleti es favorito a la Liga?
Favorito no, pero va a ser campeón.
Siro, ¿el fichaje es Odegaard?
Tendría que serlo, pero si no, Ceballos, el posible sustituto de Modric, para mí es Ceballos.
Compañeros, muchas gracias, sois muy buenos, ¿eh? Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el Tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Seguimos avanzando en este verano. Estamos empeñados en vivirlo contigo. Sí, contigo, que eres oyente nocturno, que no fallas a esta hora de la madrugada del domingo al lunes. O contigo, que eres de trasnochar, pero descargas el podcast y nos acompañas en diferido. A todos, bienvenidos a este tiempo de radio del 22 de agosto, primeras horas, de esta semana que comenzamos afortunadamente juntos. 131 días para que acabe el año. Pedro González, a estas alturas de agosto todavía sigue
sobreviviendo a la feria de Málaga que terminó ayer, así que imagínate cómo estoy.
Andrés, ¿a ti cómo te ha ido la feria?
A mí fenomenal.
Hola, Carmen, buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú también eres de feria?
Yo soy de feria, de día, de noche, de lo que me echen.
Estarás triste entonces, ¿no? Echando de
bueno,
menos.
Bueno, ya pensando con ilusión en la del año que viene.
Bien, bien, bien. Este punto optimista a Yolanda Guirado. Hola, Yolanda.
No me habéis invitado a la feria, buenas noches.
Pero es que a la feria de Málaga no se necesita invitación, no, se viene...
No es como la de Sevilla.
¿Sabes lo que pasaría si nos bebiéramos todas las cajas de manzanilla de una sola sentada?
¿Qué pasaría?
Yolanda Guirado. Algo muy catastrófico, seguro.
Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo.
En la realización del programa está el gran Javi Campos. Y en lo digital está Álvaro Rubio. Desde luego, si hay un artista en este país que es capaz de tener llenazos hasta la bandera en directo y que además te da una conversación preciosa, bonita conversación, bonito ser humano, es...
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo.
Tiene la misma cara de niño que cuando le conocimos hace casi 20 años. Aunque con alguna arruga más y alguna que otra cana. A sus 41 años, después de subirse a muchos escenarios, recorrer muchos kilómetros, dedicar muchas horas a su guitarra y pasar muchas horas en el estudio, hoy puede decir sin temor a equivocarse que es uno de los cantantes españoles de más éxito, y no solo aquí, sino también fuera de nuestras fronteras. Como a tantos y tantos colegas de la música, como a todos, la pandemia le obligó a parar y él, de alguna manera, aprovechó para hacer su particular retirada. Aparcó la gira y casi desapareció del ojo del público. Tanto que este año lo ha querido comenzar como un folio en blanco. Y fue así de literal. Borró todo rostro anterior de sus redes sociales y empezó un camino nuevo. Un camino por escribir. Por si aún no sabes de quién te hablo, te lo voy a presentar. Nació en el año 81, en Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Su nombre es Manuel Carrasco Galloso.
Ay, Huelva, déjame. Ay, déjame que sea.
Hijo de José Carrasco y María Galloso, llegó a casa cuando ya eran familia numerosa. Él es el cuarto de cinco hermanos: José Manuel, Quino, Onofre y Mari Carmen. El barrio Punta del Caimán le vio crecer. Allí se crió y allí, muy cerca del mar, descubrió cuánto lo amaba y cuánto lo necesitaba. Dicen que de casta le viene al galgo, y es que su padre era marinero, y alguna vez el joven Manuel se embarcó con él.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Manuel era un niño de los de antes, que pasaba el día en la calle. En casa nunca podrán olvidar aquel día en el que la mala fortuna quiso que un coche se lo llevara por delante. Manuel tuvo que pasar un mes ingresado en el hospital para recuperarse de las lesiones. Tenía 3 vértebras descolocadas. Las secuelas fueron enormes. Durante 3 años tuvo que llevar un corsé desde el cuello hasta la cintura. El Manuel niño fue dejando paso al jovencito Carrasco. Al terminar la EGB siguió estudiando. Se formó en electrónica, trabajó como camarero en un hostal, también se puso el mono de pintor, aunque nada de aquello lo llenaba. Él sabía que su camino debía ser otro. En el barrio, todos sabían que ese otro camino tenía mucho que ver con la música. De hecho, le conocían como el canario, porque nunca dejaba de cantar. Quizá con más esfuerzo de que él podía sospechar, en casa le regalaron una guitarra a los 11 años. Con aquel instrumento a cuestas, Carrasco participó en festivales escolares, se convirtió en director de comparsas en Isla Cristina y siempre que podía dejaba la brocha con la que se ganaba el pan para coger el micrófono.
Déjame ser canción, déjame ser en libertad.
Os voy a presentar a José Monclova, es uno de los mejores amigos de Manuel Carrasco. José Monclova, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Amigos desde cuándo? ¿Desde toda la vida?
Bueno, sí, más o menos, no sé, hará 30 años por ahí. De toda la vida.
Oye, todos conocemos al Carrasco artista, un tipo que ha ido madurando con su música, pero quiero que tú nos presentes al Manuel adolescente, al jovencito. ¿Cómo era Manuel?
Pues como lo habéis descrito en la presentación que habéis hecho, que ha sido perfecta. Pues nada, un niño prodigio porque, por ejemplo, cuando salíamos en carnavales, cuando la primera comparsa que salió, pues claro, empezaba a cantar ese niño y ese niño se comía la comparsa entera, digamos, que abarcaba todas las voces y siempre cantando y jugando la pelota, como dice que jugaba la pelota, mentira, era malísimo, pero bueno.
Oye, ¿y es verdad que le llamaban el canario porque estaba todo el día cantando?
Sí, es casi muy pesado siempre cantando.
Qué bueno. Oye,
lo llevaba dentro siempre.
¿Ah? Ha llovido mucho desde entonces, pero hoy Carrasco sin duda es uno de los artistas más importantes de la música española. ¿En tu opinión la fama, el éxito le han cambiado de alguna manera?
Para nada. Lo único que puede cambiar, pues, no sé. Yo lo veo igual. Cuando viene aquí a la vecina es el mismo, el Lolo, como lo decimos nosotros. O el Lolito, como lo conocemos aquí todo el mundo. Y igual, sigue siendo igual de sencillo y humilde. Y ya está. Lo único que sabe tocar mejor la guitarra y cantar.
José, él fue siempre un tío generoso que invitaba, digo ya cuando tenía esa edad, invitaba a cervezas. ¿Ahora es menos generoso, invita menos a cerveza o en eso tampoco ha cambiado?
No, ha cambiado, ahora está mejor, ahora tiene, antes estaba tieso, estábamos siempre tieso y bueno, pero siempre invitado y bueno, y ahora pues siempre, ¿no? Con los amigos cuando quedamos, pues la cerveza, la cañita, la comida, es genial.
Monclova, ¿consideras a Manuel Carrasco un buen amigo tuyo?
Sí, claro que sí. Yo sí lo considero muy amigo mío y de sus amigos, que estamos aquí mucho, la verdad.
Pepe, gracias por atenderme. Buenas noches.
Nada, buenas noches.
Seguimos repasando su vida. Acababa de comenzar el siglo XXI, cuando en la vida de Manuel, a sus recién cumplidos 20 años, se cruzó una oportunidad que no podía dejar escapar. Escuchó que se estaba preparando la segunda edición de Operación Triunfo, aquel programa que había lanzado al estrellado de la noche a la mañana a Bisbal, a Rosa, a Bustamante, a Chenoa. Así que Manuel decidió probar suerte.
Creo que vas a tener que abandonar la brocha durante unos meses y cambiarla por un micro. ¿Qué te parece la idea?
Bueno, buena idea. Todavía tengo que esperar a la decisión del jurado, pero ojalá que sea así.
A ver si tienes suerte y si entras en la academia.
Espero entrar en la academia y poder disfrutar de todo esto.
Más de 80.000 personas se inscribieron en el casting de la segunda edición de OT en el año 2002. 80.000 aspirantes que perseguían el mismo sueño: grabar un disco y, ¿por qué no?, representar a nuestro país en Eurovisión. Entre ellos estaba él, el de Isla Cristina, que desde el principio marcó la diferencia en las pruebas de acceso, tanto que consiguió ser uno de los 17 concursantes, uno de los 17 elegidos para entrar en la academia más famosa del país.
Pues yo creo que no les haremos sufrir más y queremos deciros en nombre de todo el jurado que todos estáis admitidos. ¡Enhorabuena!
Como le había ocurrido en el casting, desde el primer día Manuel también logró despuntar ante el público. Se convirtió en uno de los favoritos de aquella segunda edición del programa. En aquella época, en el año 2002, el alcalde de Isla Cristina era el señor Zamudio, Francisco Zamudio. Alcalde, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alcalde, ¿qué supuso para Isla Cristina que uno de sus vecinos entrara a participar en el que era el programa de televisión que tenía más éxito y que además fuera uno de los favoritos?
Fue muy emocionante porque como es la segunda, como has dicho bien, es la segunda edición de un programa que de pronto Operación Triunfo caló en toda España con la primera edición, y esta segunda pues también tenía mucha expectativa, ¿no? Y que alguien de Isla Cristina estuviera en el programa y fuera uno de los 17 seleccionados, y para nosotros, lógicamente, el ganador, y que además tenía un apoyo tremendo en toda España, pues el pueblo desde el principio se volcó. Y nosotros que representábamos al pueblo, la corporación municipal, Frente, y el alcalde, lógicamente, también. Por lo tanto, fue muy ilusionante.
Alcalde, ¿cómo fue el recibimiento que preparó el pueblo a su vecino más ilustre cuando salió de la academia con el segundo puesto bajo el brazo?
Pues recuerdo que yo no había visto en Isla tantísima gente ni en un evento y con tanta emoción y vibrando tanto en toda mi vida, ¿no? Nosotros hicimos un recibimiento y pusimos unas pantallas, recuerdo, fuera de la, pantallas grandes, fuera del ayuntamiento, obviamente, en la avenida, y en el ayuntamiento se le hizo la recepción y se le entregó además un título de hijo predilecto, ¿no? Hay que saber que Manuel Carrasco puede estar orgulloso porque es hijo predilecto de su pueblo y también tiene la medalla de Andalucía, de su comunidad autónoma, y el apoyo del público y el cariño de todo el mundo. Y aquello fue espectacular, fue una cosa tremenda. Y salimos al balcón, él estuvo cantando a capela varios de los temas conocidos, algunos de él, otros también en Isla Cristina muy significativos, como La Hierita Marinera. Y fue un estallido de emoción. La verdad es que un chaval o jovencísimo que de pronto alcanza una notoriedad tremenda y que impulsa el nombre de él y el nombre de su pueblo de Isla Cristina. Yo tengo una anécdota con lo de Isla Cristina, porque pues estuvimos en Barcelona en la final, yo asistí, no quería por tema de programa de no meter política que estuviera ningún alcalde ni se nombrara a nadie, pero la madre de Lolito que asistió, el programa, como sabes tú, era en directo, en el momento dice: Lolito, ahí está el alcalde. Claro, todo el mundo de Isla Cristina, que algunos no sabían ni que había ido, se enteró toda España que yo estaba allí en directo del programa, ¿no? Y la verdad es que una familia muy muy querida en Isla Cristina, muy humilde, un chaval que poco se puede decir de él. Bueno, ya hoy un hombre con dos hijos y además que ha sabido demostrar que después de 20 años se mantiene en el candelero. Luego tenía cimiento, ¿no? Esa cimiento de él mismo, aparte de un gran artista con una magnífica voz, pero para mí como autor es magnífico. Y después el tesón y la sencillez que tiene y que ha sabido enfocar su vida musical y personal, y a los 22 años sigue siendo un cantante de primera, un cantautor de primera y además muy querido, ¿no? Por lo tanto, satisfacción en Isla Cristina por tener a alguien de estas características. Tenemos a otras personas también que son muy significativas a nivel nacional, algunos internacional, pero no tan conocido porque la música tiene un reclamo masivo que es digno de admirar. Sí. Manuel Carrasco es un símbolo para Isla y lo seguirá haciendo, y del cual nos sentimos muy orgullosos.
Señor alcalde, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias.
A ti.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Saco mi bandera blanca tan gastada.
Para Carrasco no todo fue un camino de rosas. En aquellos meses dentro de la Academia de Operación Triunfo, con la presión de la tele y del directo de las galas, Carrasco vivió momentos complicados, pero supo sobreponerse. Sus padres, escucha, le mostraban todo el apoyo, escúchalo.
Tranquilo y te echa para adelante. Y hazlo como está haciéndolo y te pone alegre.
Claro.
Mira, te voy a poner tu padre para que nos dé tiempo a hablar. Aquí estamos todos juntos.
Vale.
Pasa, Marbué.
Hola, va, ¿qué pasa?
¿Cómo está la cosa? ¿Va bien o
no? Sí.
Qué bueno. Bueno, Nina era la directora de la Academia en aquella edición de Operación Triunfo. Nina, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Nina, gracias por atenderme. Oye, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera impresión al tener frente a ti a este chico con el micro en la mano, un chico delgado, enjuto, tímido? ¿Cuál fue tu primera impresión?
La primera impresión es tener delante una persona con mucho ángel y con un universo propio muy potente, como así lo demostró después y como así lo ha demostrado, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? Sí, mucho ángel, mucho carisma.
¿Y de puertas para adentro en la academia, cómo era? ¿Era un tipo, le costaba relacionarse? ¿Cómo lo recuerdas?
Muy tímido, pero muy tímido y muy enigmático, pero creo que esa timidez y esa aura, ¿no?, de enigmático es también lo que le lo que le hacía singular, le hacía distinto. Además, en una edición en la que la mayoría, no todos, pero una mayoría venían un poco resabidos, ¿no? Porque ya sabían lo que venían, se sabían, bueno, sabían que había cámaras, que los estaban viendo. Muchos de ellos no pudieron evitar comportarse de una manera en pro de que el público pues les tuviera buena consideración en vez de ser ellos y demostrar lo bueno y lo malo. Y él no era de esos. O sea, él se mostraba como era y tenía las cosas muy claras.
Nina en aquel momento era la directora de la Academia de Operación Triunfo, pero Nina fundamentalmente es una maravillosa cantante, una artista completísima, el mundo de la interpretación no le es ajeno. Por tanto, la respuesta que espero de ti, de esta pregunta que te voy a hacer, tiene todo el sentido con una persona, en fin, con las fortalezas artísticas que tú tienes. Cuando hoy ves a Manuel Carrasco llenando estadios, en los primeros puestos de las listas de ventas, dime sinceramente, ¿pensabas que podía llegar tan alto este chico?
Sí, es que se ve, es decir, hay variables que luego tú no las controlas, cuidado, pero cuando ves una persona con una determinación, con unas convicciones, con unos valores, con una capacidad de trabajo, lo más probable es que esa persona llegue. Sobre todo, yo creo que lo más importante es tener las cosas muy claras, porque en los inicios son muy difíciles, mucho más cuando vienes de un concurso de televisión donde todo el mundo te marea y todo el mundo sabe lo que es mejor para ti, donde aparecen 50.000 buenos samaritanos que te van a poner la vida de color de rosa, y la vida no es de color de rosa, y uno tiene que tener los pies muy bien puestos en el suelo y saber muy bien lo que quiere. Y Manuel era uno de esos. Yo recuerdo, yo no sé si él lo ha contado alguna vez, pero no creo que le importe o que le moleste a estas alturas que se cuente, porque además es algo hermoso y algo que lo hace aún más grande si cabe. Cuando terminó la edición, se adjudicaron productores musicales a los concursantes. Entonces, yo ahora francamente no recuerdo de quién era el productor, o sea, que todas las cosas malas la mente las borra, ¿verdad? Pero lo que sí recuerdo es que él me vino, no te diré que llorando, pero muy muy afectado y muy disgustado, porque la propuesta artística que le estaban haciendo no era de su agrado, y porque él además confiaba, siendo como era compositor y como es, él confiaba de poder hacer la primera producción de su vida saliendo de Operación Triunfo, que fueran con sus temas, lógicamente, como tenía que ser. Yo creo que la cosa iba por ahí. De esto ya hace muchos años, y ahora ya estoy en un punto que la memoria a veces piensa, bueno, esto te lo estás inventando o es cierto. Lo que sí es cierto, y te lo puedo asegurar, es que él no estaba conforme con el tipo de producción. Y creo, eso él os lo puede confirmar, que en parte era no solo por el tipo de producción, sino porque esa producción no iba a contener sus temas, la cual cosa era era de cajón que tenía que tener sus temas, ¿no? Porque una persona que compone, lo que tienes que hacer es potenciar su talento y su capacidad creativa, ¿eh? Entonces, claro, fíjate, ¿no? ¿Dónde está esta persona ahora? Y eso quiere decir que siempre tuvo las cosas muy claras. Yo creo que ese disco no se llegó a hacer, creo. Y Manuel hizo lo que él creía que tenía que hacer. Y eso es lo más importante para llevar una salir adelante, ¿no?, artísticamente.
Dentro de un ratito voy a hablar con él y le sacaré el tema. Querida Nina, ha sido un placer, como siempre, un honor. Gracias por atender mi llamada. Un beso muy fuerte. Gracias.
A vosotros, gracias.
Por méritos propios, Manuel llegó a la final de aquella edición de OT. Quedó en segunda posición, confirmando lo que años después se convertiría en algo así como una bendición. La bendición del segundo puesto que ocuparon en sus respectivas ediciones Bisbal, Pablo López o Aitana, que sin duda son números uno como Carrasco de la música en nuestro país. Finalmente Carrasco se plantó en la gala final por méritos propios y se convirtió en uno de los tres finalistas. La ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo fue Ainhoa Cantalapiedra. Carrasco quedó segundo,
y Beth fue tercera.
Los espectadores de Operación Triunfo han decidido que por un 24,2% de los votos, el segundo clasificado de esa segunda edición de Operación Triunfo y por consiguiente merecedor de una carrera discográfica, sea...
¡Manuel Carrasco!
Los tres se ganaron el derecho a defender la canción que nos iba a representar en Eurovisión 2003. Pero las votaciones le dieron el triunfo a Beth, que con su tema Dime fue la elegida para ir al festival. En todo caso, entre todos los compañeros de la academia, hubo una persona con la que trabó una amistad que hoy todavía dura. Y la muestra es que, en su nuevo disco titulado Mirlo Blanco, canta un tema con él. Y me refiero... Querida Vega, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ponto, ¿qué tal?
Gracias por atenderme. ¿Cómo era vuestra relación en la Academia de Operación Triunfo?
Muy buena, o sea, siempre fue muy buena. Y aparte que es una, como bien dices, es una amistad que se ha ido prolongando con los años y en nuestras vidas y aún llevando carreras muy distintas, ¿no? Pero siempre fue buena, nos reímos mucho. De hecho, el haber cantado juntos en esto fue un poco en plan de... Saliendo de donde hemos salido tú y yo juntos, era difícil que no cantásemos nunca juntos, y es que no habíamos cantado nunca juntos, y ya por amistad ha pasado 20 años después.
Y sin ánimo de ser impertinente, y naturalmente con todo el respeto del mundo, dos chicos de vuestra edad en ese momento, te estoy hablando de hace ya casi 20 años, ¿nunca surgió una chispa romántica?
¿Perdón?
¿El amor no surgió entre los dos?
No.
¿No?
No.
Amigos y muy amigos, ¿no?
Claro, es que la amistad no tiene por qué... Me dejas completamente loca con esa pregunta. No, ¿qué va? Aparte, bueno, porque entonces, si no de cada amigo que tuve con 23 años implicaría que tenía que tener una chispa.
No, bueno, tener un amigo también es una forma de compartir amor con un amigo. Un amor diferente, no romántico, pero también es una forma de amar, ¿no?
Bueno, yo lo que sí que tengo es un amor incondicional al arte que tiene mi amigo. O sea, por encima de muchas cosas, del respeto a quien es, creo que es uno de los compositores y de los autores más buenos y más bonitos que tenemos en este país, haciendo unas canciones maravillosas y por supuesto nuestra amistad, que es que hemos compartido mucho, hemos compartido alegrías y penas, y eso une tanto más que el amor muchas veces, ¿no?
Háblame de Mirlo Blanco, que es lo último tuyo, en este caso con Manuel Carrasco.
Pues en Mirlo Blanco tengo esa canción contigo, y viene precisamente pues lo que te hablaba, de esa amistad de 20 años, de ese respeto mutuo que nos tenemos como artistas, ¿no? En el que le digo a Manuel, básicamente, oye, tú y yo no hemos cantado juntos nunca, ¿sabes? Compartimos momentos con nuestras familias, es decir, en mi casa han estado Manuel con Almu y los niños, yo con mi marido y con mi hija, y es como en plan, no hemos cantado, a nivel artístico no hemos hecho nada juntos, y claro, contigo es una canción que le escribió mi marido, y me apetecía cantarla con alguien que nos conociese a los dos, nos respetase como nos respeta Manuel, y que lo fuera a hacer con todo el cariño, y encima tengo la suerte de que es uno de los artistas más importantes que hay ahora mismo en España. Qué fortuna había, ¿no?, tener amigos así.
Claro, la última aparición que yo vi a Manuel Carrasco en televisión, cuando le preguntaron, un artista, un nombre, que parece que siempre da como un poco recelo hablar de... Inmediatamente a Manuel, sin dudarlo, le vino el nombre de Vega a la boca. Ahí claramente demostró que esa amistad que nació hace casi 20 años está absolutamente fresca y, por tanto, se me antoja que va a ser muy duradera. Vega, gracias por atenderme y ayudarme a este tributo que le hacemos a Manuel.
Muchas gracias. Este tributo que es más que merecido. Uno de los grandes artistas de este país. Muchas gracias. Qué bonito
es saber. Tras su paso por Operación Triunfo, Manuel Carrasco no consiguió representar a España en Eurovisión. Pero con aquella segunda posición, el de Huelva había conseguido el que realmente era su sueño. Un contrato para grabar su primer disco. En 2003, y recién salido de la academia, grababa su primer trabajo discográfico. 13 temas agrupados bajo el título Quiéreme. Noticias. Y recibimos a Manuel Carrasco. No dejes de soñar.